la comisión? Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Comenzamos con la Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo, con el orden del día. En esta ocasión, tanto doña Cristina como yo tenemos que intervenir en la comparecencia en la comisión, con lo cual, y el señor Luis Campos, que ya está ocupando su lugar, tenemos que bajar, intervenir y después volvemos a subir, con lo cual vamos a tener un sustituto momentáneamente en la mesa dirigiendo los tiempos. En este caso va a ser Mauricio Roque. Con lo cual damos por iniciada la comisión con el orden del día, comparecencia en comisión de la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo sobre la evolución del desempleo en Canarias a petición del Grupo Popular. Comienza el representante del Grupo Popular, solicitante de la comparecencia, por un tiempo máximo de 5 minutos. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, como bien sabéis, siempre hemos comentado en todas nuestras intervenciones y así lo llevamos nosotros también como bandera en nuestros programas electorales, el empleo siempre para nosotros, para el Partido Popular, es la mejor política social que pueda existir. Y todo un buen gobierno debe de invertir de una manera o de otra para generar o ejercer acciones que favorezcan a la creación del empleo de manera directa o indirecta y fomentar sobre todo aquellos que más generan el empleo, que son las empresas. Hoy le pedimos esta comparecencia, señora consejera, porque estamos preocupados sobre todo por la evolución que está teniendo el desempleo en Canarias. Vemos que está en continuo crecimiento y queremos analizarlo. Hoy le traigo aquí una gráfica para que vea usted efectivamente cómo el desempleo ha ido creciendo desde julio del 2019, que es donde ustedes entran en gobierno. Ha venido creciendo, viene la época de la pandemia y vuelve a subir hasta colocarnos a las cifras de hoy, que es hasta 280.650 desempleados en el mes de marzo de 2021. Esto es una gráfica que es bastante, además, didáctica, porque ve cómo ha evolucionado todo el desempleo, además desde que ustedes gobiernan y tienen al mando pues lo que es el empleo en Canarias, y además no solamente el empleo, sino todas las políticas transversales que también sustentan, que son todas aquellas políticas económicas y fiscales que pueden favorecer a la creación de empleo en Canarias. Por lo tanto, vamos a tratarlo desde dos puntos de vista. Uno, evidentemente, cuando empieza en julio del 2019, sin la pandemia, donde empezaron ustedes a gobernar en Canarias, en junio de 2019, y ya la tendencia del desempleo empezó a crecer. Si bien cuando ustedes llegaron al gobierno había 204.662 desempleados, terminaron el año 2019 con 208.249 desempleados. Con algunos meses tímidamente, con caída evidentemente de más creación de empleo, pero manteniendo esa tónica de crecimiento de la tasa de paro, por lo que la situación indicaba que los datos del desempleo en Canarias iban a seguir creciendo de una manera u de otra. Pero viene aquí el caso que nos sale una crisis sanitaria, una pandemia a nivel internacional, donde Canarias fue duramente y es duramente azotada por ella, porque a día de hoy continuamos en la misma línea. Y aunque los datos, como digo, venían en ese crecimiento del desempleo, porque lo marcó y se marcó además desde el año 2018 que entra el señor Sánchez al gobierno y ya los datos empezaron en cuestión de empleo, empezaron a ir bastante mal, pues la situación con el empleo del empleo con la pandemia, pues creció mucho más ese desempleo y la cifra que ronda hoy es la que usted ha visto de 280.650 personas. Eso sin contar con las personas que están actualmente también en ERTE, que son más de 80.000, y aquellos autónomos que han cesado su actividad. Por lo tanto, estamos rondando unos 400.000 personas que a día de hoy en Canarias están en sus casas sin realizar ningún tipo de actividad. Por eso nos preocupa muchísimo cómo está evolucionando el desempleo en Canarias, porque no digo más de la evolución del empleo, sino que hablo de la evolución del desempleo, porque, por desgracia, es lo que está sucediendo. Por eso el Partido Popular siempre le ha exigido desde el minuto uno que tome medidas para frenar el desempleo, que tome medidas para seguir formando a aquellos que han llegado a sumirse como nuevos parados y a aquellos parados de larga duración, que se tomen medidas económicas o de cualquier otro tipo que ayude a impulsar el fomento de creación de empleo y mantener a las empresas a flote. Y no medidas, que usted siempre dice que la mejor medida ha sido el ERTE, no, digo medidas que tome directamente el Gobierno de Canarias. El ERTE al final también es una medida nacional, y no me diga tampoco ni el plan reactiva de 5.000 millones de euros, porque no está ni siquiera en funcionamiento, ni sabemos lo que va a haber. No me hable de los 1.000 millones que van a ir del Fondo Europeo, sino de planes reales que ha hecho su Consejería de Empleo y de algunas medidas que se han debido tomar, y de forma transversal, también por otras consejerías para crear ese empleo. Pero ¿qué planes? Por eso le pregunto, ¿qué planes de empleo? Y ya termino. ¿Qué planes de empleo y formación ha realizado su consejería para fomentar el empleo, para ayudar a recolocar a personas, esos planes para jóvenes, esas personas con discapacidad, mujeres, etcétera? Porque la situación es preocupante y no vemos que tenga a corto plazo una solución. Por lo tanto, señora consejera, nos gustaría saber su respuesta y las acciones que ha tomado. Gracias.
Gracias, señor Esther.
Un momento.
Ahora, por tiempo de 10 minutos, la exposición de la señora consejera. Adelante.
Gracias, presidente. Gracias, señoría. Y gracias por la gráfica que ha aportado, porque efectivamente se ve claramente cómo cerramos 2019, además con una cifra histórica de ocupación. Habíamos bajado, ¿no?, en la tasa de paro EPA de ese 20%, ¿no?, que es como ese umbral importante. Estábamos en un 19% de tasa de paro EPA y, efectivamente, como bien ha señalado usted en su intervención, esa tendencia, aunque estábamos en un contexto de ralentización económica, pero esa tendencia de bajada de la tasa de desempleo se vio frustrada por la llegada de la pandemia, ¿no?, que es lo que ha marcado pues esa tendencia que usted bien señala en su gráfica, ¿no? Y aún así con esos datos que hemos tenido a lo largo del año 2020, ante una parálisis de la actividad económica, con un cero turístico como consecuencia de las medidas sanitarias que restringen la movilidad, y si no hay movilidad, si no hay actividad económica, pues difícilmente se puede generar empleo. Este último mes ha habido un ligero descenso del desempleo, con 2.800 personas menos como consecuencia de la Semana Santa. Desde que hay un poquito de actividad económica, automáticamente, lo vimos en 2020 también, ¿no?, hubo pico de descenso del desempleo vinculada a la actividad económica durante el verano, nuevamente con caídas importantes ante el efecto de la tercera ola. Por lo tanto, con toda la prudencia, evidentemente, estos datos lo que indican es esa relación entre actividad económica y el empleo, que es evidente. Y aún así, también es bueno recordar, ¿no?, otras crisis, otros precedentes que hemos tenido que afrontar en este país y en esta tierra, ¿no? En 2013, que fue el peor año de datos de desempleo en Canarias, llegamos a tener tasas de paro del 34,75%, ¿no?, en un año en el que el PIB cayó un 1,1%, en un año en el que había plena actividad económica, los hoteles estaban llenos en 2013 y se suponía que estábamos en el proceso de salida de la crisis. Y, sin embargo, ha sido en la serie histórica el peor año del desempleo en Canarias, un 34,75%. 2020, con una caída del PIB del 20,1%, la tasa de paro fue del 25,22%. Cifras que nos preocupan, sin ninguna duda, pero que evidencian algo. La respuesta en una crisis y en otra ha sido distinta. Ha habido medidas para contener una destrucción de empleo inevitable en un contexto de absoluta paralización económica. Y sí, los ERTE indican que son personas que están protegidas por el empleo. El cese de actividad de esos autónomos son autónomos que están protegidos en este momento frente al impacto de la crisis, porque era lo primero que había que hacer, era mitigar el impacto de esta crisis que es sanitaria y evitar lo que vivimos de la anterior crisis, austericidio, recortes, que lo único que consiguió fue aumentar la quiebra social de este país. Y en esta ocasión lo que hemos hecho es, porque ha habido una respuesta de solidaridad por parte de Europa, evidentemente, eso ha marcado también un cambio en la gestión de la crisis, y con esa inyección de recursos públicos, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, lo que ha hecho es incrementar el gasto público. El último informe del BBVA, para que no diga que lo dice el Gobierno, ¿no?, reconocía precisamente la importancia que ha tenido durante este tiempo el gasto público hecho por el Gobierno de Canarias a la hora de afrontar la crisis. Estamos dando pasos y seguimos dando pasos para contener, paliar, mitigar el golpe de esta crisis. Estamos trabajando ya con sindicatos y patronales una nueva línea de ayudas directas para trabajadores y trabajadoras en ERTE que han perdido poder adquisitivo como consecuencia de la base de cotización. En principio, para aquellos trabajadores y trabajadoras con rentas inferiores al salario mínimo interprofesional. Una ayuda que se suma a los 84 millones puestos también para mitigar el impacto en autónomos y pymes este año, más los 95,3 millones que se desplegaron en el año 2020. Proteger a las empresas para evitar destrucción de empleo, proteger a los trabajadores más vulnerables para evitar esa precariedad, y el plan Reactiva, que ahí están los datos de ejecución. Usted dice que no se ha puesto en marcha, pero son 1.282 millones los que se han ejecutado en el año 2020. ¿Y qué estamos haciendo por parte de esta consejería a la hora de abordar políticas para acompañar y proteger a esos trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo? Lo primero, hemos aprobado ya la Estrategia Canaria de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 con el concurso de sindicatos y patronales que sustituye a la anterior estrategia que finalizaba en 2020. Y uno de los objetivos que se marca esta estrategia es precisamente acompañar los procesos de transformación productiva en Canarias, mejorando las capacidades de los trabajadores. Uno de los grandes problemas, quizás el principal, junto con la precariedad y la temporalidad. Hoy salían datos de el peso que tiene la temporalidad en la contratación en España, en Canarias, y eso en contexto de crisis. Los primeros empleos que se destruyen son los temporales. Hay que corregirlo, ¿no? Y está de la mano del diálogo social en Madrid para que contemos con mecanismos que den mayor estabilidad y protección a los trabajadores. La baja cualificación, ¿no?, ese es el gran problema junto con la temporalidad que tenemos. Voy a dedicar una parte de mi intervención a hablar del desempleo juvenil, y es que más del 90% de los jóvenes no tienen estudios más allá de la ESO, lo cual es un hándicap muy importante a la hora de afrontar el desempleo. Estamos mejorando el trabajo de coordinación entre las políticas económicas del Gobierno y las políticas activas de empleo para adaptar la formación a esas necesidades nuevas de nuestro tejido productivo para que puedan aprovechar esas oportunidades de empleo. Lo estamos haciendo con transición ecológica, ¿no? Fruto de ello ha sido el PETE, por primera vez un plan de empleo de transición ecológica para formar a trabajadores que aprovechen esas oportunidades. O el proyecto Tecnova, dirigido a la generación de nuevos perfiles profesionales mediante itinerarios formativos especializados para dar respuesta a la demanda de profesionales de empresas tecnológicas e innovadoras, que es una demanda que se está intensificando en nuestro mercado laboral. Hemos aprobado ya la nueva oferta de formación profesional. Usted hablaba de la formación, ¿no?, un pilar importante para la diversificación económica y, desde luego, para dotar de las competencias adecuadas a los trabajadores y trabajadoras para aprovechar esas oportunidades de empleo, ¿no? Hemos ampliado la oferta formativa un 20% más. Hemos reforzado nuevos nichos de empleo, todas las vinculadas con la transición ecológica, un incremento del 18% de la oferta formativa, también de la economía azul, un 50% hemos incrementado la oferta formativa vinculada a esas actividades, además de en el ámbito de idiomas, que es fundamental, o aquellas actividades vinculadas al turismo y a la hostelería, que es importante también la recualificación y la adaptación de los trabajadores y trabajadoras a las nuevas demandas que también nos plantea el sector de la hostelería. Hemos aprobado ya en el Consejo, habrá que seguir su tramitación, el primer plan de apoyo al emprendimiento, trabajo autónomo y pymes de Canarias, con una ficha financiera de más de 770 millones de euros. Un plan que vendrá al Parlamento, que nace de la ley de 2014, que se tendría que haber aprobado desde esa fecha y que confiamos que por fin en esta legislatura podamos contar con un plan, insisto, dotado de 774 millones, que estoy seguro que será debatido y mejorado en este tránsito. Ya se ha firmado el PIEC, lo cual también es una noticia muy importante, se ha aprobado en Consejo de Ministros, con lo que preveemos que este año es muy posible que podamos adelantar esa firma y que ese recurso tan importante se sume a las cuantías con las que ya cuenta el Servicio de Empleo. Por lo tanto, señoría, con la formación, con nuevas líneas de planes de empleo, de formación orientado a las nuevas necesidades del tejido productivo, con mejorar las competencias para que trabajadores y trabajadoras no se queden descolgados, por ejemplo, de la transformación digital. Estamos en un proceso de transformación, de transición, en la que seguramente habrá empleos que desaparezcan, pero surgirán otros nuevos vinculados a estos procesos, y es fundamental que nuestros trabajadores y trabajadoras no queden al margen de esos procesos, y ahí, en los nuevos nichos, en las nuevas oportunidades. En construcción también tenemos planes con la Fundación Laboral de la Construcción. Va a haber un plan de vivienda potentísimo, generador de empleo, con capacidad de generar economía, y ese es el trabajo que estamos haciendo. En mi segunda intervención voy a hablar de la estrategia específica para jóvenes, porque estaremos de acuerdo que, sin ninguna duda, es algo que nos preocupa y que tenemos que abordar de forma transversal para dar una respuesta al desempleo juvenil.
Gracias, señora consejera. Iniciamos ahora las intervenciones de los grupos no solicitantes. Gracias, señora Fernández de la Puente. Iniciamos ahora la intervención de los grupos no solicitantes de la comparecencia, empezando por el grupo mixto. Señor Fernández de la Puente, adelante, 3 minutos.
Gracias, presidente. Señora consejera, según los datos oficiales, en Canarias el 35% de la población, unas 773.000 personas, están en riesgo de pobreza y exclusión social, cifra que supera en 10 puntos la media nacional fijada en el 25,3%. Estos datos son consecuencia de una realidad que no es otra que cada día es más complicado el acceso al mercado laboral, una situación que se ha visto agravada por la crisis sanitaria a consecuencia de la COVID-19. Mantener y recuperar el empleo, avanzar en igualdad de oportunidades, favorecer la inclusión y la protección social, mejorar la formación y contribuir a impulsar el cambio del modelo productivo debería ser, a juicio de este partido, una de las prioridades del Gobierno de Canarias. Las cifras más recientes de afiliación media a la Seguridad Social muestran que el empleo en Canarias aumentó muy ligeramente en el mes de marzo, 3.400 personas, un 0,45% más que el segundo mes del año. Al cierre del tercer mes, el número medio de trabajadores de alta en la Seguridad Social se contabilizaba en el archipiélago en unas 772.000 efectivos, aunque, como ya le he dicho en otras ocasiones, no debemos olvidar nunca la cifra de los 87.000 trabajadores que se encuentran en situación de ERTE, en ese limbo temporal. Analizando los datos de empleo con mayor detalle, se pone de manifiesto que han sido las ramas de mayor vinculación al sector público las que han generado empleo en las islas durante los últimos meses, gracias al tirón, sobre todo, de educación y sanidad. Estos datos hacen evidente la necesidad de que el Gobierno de Canarias imprima más agilidad a la aplicación de las medidas económicas para que de esta forma poder frenar la destrucción de empleo en las islas, pues a la vista de lo que está al ritmo actual, algo no se está consiguiendo y no se está superando. Distintas organizaciones empresariales y colegios profesionales del archipiélago han manifestado públicamente su preocupación por la falta de sensibilidad hacia empresas canarias recogida en el texto normativo que articulan las ayudas directas, dejando fuera a casi 400 ramas de actividad, con la interrelación existente con el sector turístico en una economía altamente dependiente del mismo, como usted ha nombrado en su primera parte. Si fuésemos mal pesados, quizás podríamos concluir que esta situación es fruto de la improvisación, de las prisas y de una descoordinación entre la intención y oportunidad política y su consecuente plasmación en la normativa. Esperemos y confiemos que no sea así. Ahora más que nunca se hace de suma importancia advertir a las administraciones implicadas que esta situación es profundamente discriminatoria entre unas actividades y otras, y entre unos colectivos de autónomos y otros, con el consiguiente peligro que conlleva para la destrucción de empleo o la no creación de este. De Ciudadanos exigimos a las administraciones implicadas el recomponer armas normativas hacia criterios objetivos y objetivizables, que eviten discriminacionalidad en la norma y en su aplicación, buscando, dentro de estos parámetros, prestar ayudas a todas las pymes y a todos los autónomos de cualquier epígrafe cuya actividad se haya visto seriamente afectada por la crisis de la COVID. La economía funciona cuando lo hacen las empresas y, lamentablemente, en Canarias no se puede esperar mucho más porque estamos al borde del cierre muchísimas empresas. Señora consejera, voy concluyendo. Desde el Gobierno de Canarias se debe llevar a cabo una verdadera simplificación administrativa ajustada a la realidad de la situación de pymes y autónomos y así como trabajar sin descanso en la consolidación definitiva de la financiación con cargo a los fondos europeos de estas ayudas. Nuestras empresas, pymes, nuestros autónomos necesitan ahora más que nunca de las ayudas directas, flexibles y ágiles que actúen como salvavidas para poder afrontar con ciertas garantías de éxito la recuperación de manera competitiva y poder volver a tener pujanza económica que necesita el tejido empresarial de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Puente. Turno ahora para la Agrupación Socialista Gomera. Señor Ramos, adelante, 3 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señora consejera. Bueno, creo que usted ha hecho un repaso rápido y conciso sobre las políticas que está llevando a cabo su consejería para intentar de alguna manera reactivar y evitar que se siga perdiendo empleo en Canarias. Y como no podía ser de otra manera, se está haciendo de una manera transversal con otras consejerías. Un ejemplo claro era SPT, que usted nombraba, junto con la Consejería de Transición Ecológica. Es verdad que la situación del empleo que tenemos en Canarias no es la que deseamos todos, pero obviamente estamos viviendo una crisis socioeconómica bastante grave, y normalmente siempre que hay una crisis de estas características, uno de los principales damnificados siempre acaba siendo el empleo y, por tanto, también los trabajadores, ya sean autónomos o personal contratado por otras empresas. Obviamente, partimos también de una dependencia hacia el turismo y hemos estado en un cero turístico, lo que ha agravado muchísimo más la situación en nuestra tierra. Pero también tenemos que tener en cuenta que partimos de algunos problemas estructurales que siempre han lastrado la creación de empleo en nuestra comunidad. Esos déficits estructurales son la insularidad, la lejanía, la dificultad también por ese motivo de insertar industria, y también que debemos crear más actividades para crear un mayor valor añadido, como puede ser mediante la I+D+, y creo que hoy en día es el camino que nos queda junto con la digitalización, esa apuesta por la I+D+. El turismo ha significado para nosotros lo ha significado todo, es nuestro principal motor turístico. Tengamos en cuenta que a principios del 2020 representaba el 37% de nuestro PIB y de manera directa o indirecta creaba 347.000 puestos de trabajo. Como dije anteriormente, la pandemia ha sido un duro golpe por esas restricciones que han puesto esos países emisores, nuestros principales emisores de turistas, lo que nos ha llevado también a crear problemas en otros sectores. El consumo no es el mismo al no tener los turistas, nuestro sector primario carece de gente que adquiera o necesite de esos recursos, como lo hacían anteriormente los agricultores, los pescadores, ahora ya no comercializan de igual manera sus productos. El PIB en el 2020 ha sufrido 11.000 millones de euros, lo que significa destrucción de empleo, mucha gente en ERTE, algunos desgraciadamente en paro. Y usted ya sabe las medidas que hemos, desde nuestro grupo le hemos pedido algunas veces. Mejorar, por ejemplo, el Servicio Canario de Empleo y el SEPE para que presten un servicio más personalizado. También una mejora de la formación para que llegue a todas y cada una de las islas. Y a mí simplemente me gustaría preguntarle, señora consejera, si hay algunas políticas específicas o qué está haciendo desde su consejería
consejería, pues para buscar soluciones a la empleabilidad, de los sectores de la población con más dificultades de inserción laboral, como son los jóvenes, los mayores de 45 años, personas con discapacidad, el colectivo LGTBI y, por supuesto, las mujeres, que cada vez que hay una crisis siempre también pues son las más perjudicadas. Simplemente agradecerle su intervención, decirle que la predisposición de la Agrupación Socialista Gomera para trabajar con usted y su consejería siempre va a estar, y agradecerle la intervención. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos.
Adelante, buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Es evidente que Canarias ha sufrido durante las últimas décadas un paro que podíamos calificar de estructural, que estaba, pues bueno, situado en algún momento ya muy alto, como fue el 30 y pico%, en torno a la mitad de la crisis anterior. Y en los últimos tiempos, pues se había logrado que se rebajara entre el 19 y el 20%. Antes de empezar la crisis actual, la pandemia actual. A pesar de ello, a pesar de la catástrofe que ha significado pues la caída de la economía en Canarias, el paro, que algunos preveíamos que podía subir muchísimo más incluso y alcanzar cifras superiores incluso a las de 2013, pues está en un cuarto de los desempleados, en un 25,2%, lo cual es una cifra muy elevada, de las más elevadas del Estado y de las más elevadas de otros lugares de la propia Unión Europea. No obstante, ha significado una tabla de salvación la presencia de los ERTE, y esperemos que con la vuelta al trabajo de alguna de esta gente, con el paso del tiempo, esos ERTE y esa vuelta al trabajo no se conviertan en ERE, que es la otra gran preocupación. Está claro que el desafío es crear empleo, pero no empleo a secas, porque a nosotros, desde Sí Podemos Canarias, no nos vale solo el crear empleo a secas, nos vale crear empleo decente, de calidad y digno, para que nuestra gente pueda seguir viviendo. Por eso nos planteamos que las viejas prácticas que había cuando la economía estaba boyante, cuando teníamos 16 millones de turistas y se vivía en las peores condiciones laborales de la gente debido a reformas laborales anteriores que trajeron precariedad y trajeron de alguna manera pues situaciones que no eran deseables para el conjunto de la clase trabajadora, pues se vayan acabando. Es decir, nosotros apostamos que habrá que reducir el número de contratos. Hay un planteamiento que se está en debate en estos momentos entre los sindicatos patronal y el propio Ministerio de Trabajo, como es que haya un contrato de carácter permanente, un contrato pues temporal, y ese contrato laboral, que en el que habría que afinar muchísimo porque suele ser la coladera y en otros momentos lo ha sido, para generar empleo barato y a veces a largo tiempo. Por tanto, nosotros sí apostamos, tenemos claro que el empleo juvenil, y del que usted se ha comprometido a hablar ahora en esta segunda parte, tiene que mejorar y que hay que impulsar desde lo público mucho diálogo social, un claro posicionamiento del Gobierno, ejercitar el control tanto sobre el fraude fiscal como sobre el fraude laboral, como sobre las garantías de seguridad e higiene laboral, y que haya una contratación digna, un trabajo decente en todas las empresas y de manera especial en aquellas que realizan contrataciones desde lo público. Muchas gracias.
Gracias, señor. Turno ahora para el Grupo Nacional Nueva Canarias. Adelante, señor Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. A mí me sigue sorprendiendo cuando alguien pide una comparecencia, plantea el tema, pero luego, a renglón seguido, le dice a la consejera exactamente de lo que no tiene que hablar, ¿no? No me hable de los ERTE. Pues mire, los ERTE es lo que significa que tengamos una cifra que para nosotros es tremendamente preocupante, esos 280.000, pero que no tengamos probablemente 400.000 desempleados, como pasó en el año 2013, como bien decía la consejera, cuando gobernaba el Partido Popular en un contexto económico infinitamente mejor que en el que nos encontramos ahora. No nos hable del plan Reactiva, un plan Reactiva que contempla, entre otras cuestiones, precisamente la simplificación administrativa en un montón de aspectos que ya se han realizado, ayuda a las empresas, 95 millones de euros el año pasado, 160 millones de euros en ayudas directas en este año. Un plan Reactiva que habla del fomento y del mantenimiento del empleo público y el refuerzo de los mismos. De hecho, desde el sector público se han contratado 8.000 personas, 5.000 sanitarios, 3.000 docentes, que algo tendrán que ver también en la cifra de desempleo, pero sobre todo algo más importante aún, porque la mejor medida económica en este contexto es precisamente tener incidencia lo más baja posible para recuperar los niveles de actividad cuanto antes mejor. En definitiva, cuando también le dice «no me hable», de los 2.000 millones de euros que van a venir de fondos europeos, hombre, digo yo que esos 2.000 millones de euros algo tendrán que ver también en reforzar nuestro sistema productivo, en las distintas ayudas, en ese proceso de diversificación que coincidimos que es necesario abordar desde hace tiempo, pero aprovechar este momento, esta coyuntura también, para hacer esos cambios estructurales que nuestra economía tiene. Hombre, no puede ser que solo hablemos del dato negativo, del que ahora hablo yo. Es un dato muy negativo. Son cifras realmente preocupantes. Yo creo que nos preocupan a todos los grupos de la Cámara. Todos llevamos en nuestros programas electorales planteamientos para trabajar de manera decidida por intentar romper esas barreras estructurales que, a pesar de que año tras año rompamos índices de crecimiento, gobierne quien gobierne, gobierne quien gobierne, Canarias siempre esté muchos puntos por encima del resto del Estado español. Y aquí planteo una cuestión. Son tres minutos, no da tiempo para abordar muchas cuestiones. Obviamente, ya usted ha anunciado algunas de las medidas. No voy a reiterar porque algunos de los que me preceden han planteado propuestas y qué hace la consejería en materia de planes de empleo, en materia de formación, de recualificación. En definitiva, pues también todo ese trabajo muy consensuado con patronal y sindicatos a través de la concertación social, que creo que es modélico el que se está llevando a cabo este año. Pero creo que tenemos que tener también una reflexión. Al margen de este contexto, al margen de si gobiernan los socialistas, los del Pacto de las Flores, estos que venimos a destruirlo todo, los que gobernaban antes o los que puedan gobernar en un futuro. Los datos en Canarias siempre han sido mucho peor que el resto. Y digo yo que quizás algo tendrá que ver también uno de los temas estructurales sobre los que tenemos que tener un debate amplio, nuestro modelo demográfico. Canarias, incluso en momentos de crisis, siguió ganando población. Y yo no digo, ojo, entrar en un reduccionismo, en un simplismo de aquí no cabemos más. Lo que digo es que tenemos que repensar, porque en los momentos de crecimiento lo que ha significado es que llegue mucho más gente a nuestra tierra. Y no hablo de los que llegan en pateras, ¿eh? Estamos hablando de a nivel europeo, a nivel del conjunto del Estado español. Tenemos que ser capaces de tener un debate amplio para ver cuál es la capacidad de carga en todos los sentidos, desde el punto de vista sostenibilidad, desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista de ser capaces de combatir algunas de las cifras, como por ejemplo el empleo, que se convierte en estructural el altísimo porcentaje de desempleo. Pero debe ser un debate, además, mucho más amplio, vuelvo y reitero, no desde la simplificación del no cabemos más. Ese debate tiene que estar en paralelo sobre el modelo de desarrollo territorial y muy en paralelo sobre el modelo de desarrollo económico. Porque si algún día decidiéramos en esta Cámara, con el apoyo social, que a lo mejor hay que ir a Europa y decirle que, pues, por nuestra condición de vulnerabilidad, de fragilidad como territorio insular y ultraperiférico, Canarias, como otros territorios en el mundo, no puede seguir creciendo 2.101, 108, 115, hasta 175, como estamos en el 1 de enero de 2020, y 2.200 y algo, 37.000 personas más en el último año, 37.000 personas más, una ciudad más, con nuevas infraestructuras, centros educativos, sanitarios y, por supuesto, demanda de empleo. Tenemos que tener ese debate de una manera amplia. Pero no podemos ir a Europa a decirle que la principal seña de identidad, uno de sus grandes baluartes, que es precisamente la movilidad, en Canarias no lo apliquemos, cuando defendemos al mismo tiempo 16 millones de turistas, genial, pero si vienen 22, mejor todavía, y si vienen 35 millones, mejor todavía. Nueva Canarias defiende el turismo, defiende esta actividad. Termino ya, señor presidente, porque entendemos además que somos de los mejores del mundo en esa actividad. Pero la principal política turística no puede ser como ha sido la de contar turistas. Tenemos que repensar nuestro modelo, y en ese sentido creo que este Parlamento necesita una reflexión amplia donde el empleo, obviamente, al final tendrá también sus consecuencias en sentido positivo.
Gracias, señor Campos. Turno ahora para el Grupo Nacionalista Canario. Señora Valido, tiempo 3 minutos.
Buenas tardes, señorías. Efectivamente, entre todos han relatado, han descrito una fotografía triste y muy preocupante. La fotografía de 500.000 personas en Canarias, un cuarto de la población, más del 25%, que sufre sin empleo y, lo que es peor, una cierta desesperanza en un momento en el que estamos llenos de incertidumbres. Y estas incertidumbres empiezan por no poder asegurar en este momento cuándo se va a producir esa vacunación masiva, con los cambios y las idas y venidas de distintas vacunas que se suspenden, que se retiran, con los problemas de distribución. Pasa también porque, en paralelo a la destrucción y a ver cómo se han desangrado la hostelería y el comercio en nuestra tierra, estamos escuchando a grandes superficies comerciales o a grandes bancos hablar de miles de despidos, de muchísimas familias que en Canarias también estarían afectadas por esos despidos en el peor momento. Pero a la vez les oímos hablar de beneficios, pero de necesidad de menos trabajadores. Estamos en un momento en el que, en paralelo, camina la pandemia con el teletrabajo, con la digitalización y con la expulsión de un montón de personas del mercado. Estamos viendo cómo se destruyen puestos de trabajo. En el año 2020, 100.000 puestos de trabajo, según los datos EPA. No solo los jóvenes, con un 62% de crecimiento. Hablamos también de Lanzarote y Fuerteventura, con un vertiginoso crecimiento del paro. Tenerife a la cabeza del desempleo, el 50% con más de 45 años no nativos digitales, muy difíciles de recualificar. Necesidad de buscar otros nichos para poder incorporar a esas personas y a las que vienen, porque los que van a salir de la banca, los que van a salir de muchos comercios, los que van a salir de muchas empresas que han visto que digitalmente se puede ganar lo mismo con menos trabajadores, van a tener más o menos la misma edad o más. Y dentro de poco estarán tocando las puertas del Servicio Canario de Empleo, lamentablemente. Y a mí me parece que, más allá de las estrategias, de los planes de empleo que también se han tenido en otros momentos, toca una reforma laboral seria. Porque si hablamos de temporalidad y de precariedad y hablamos de la transformación del trabajo, de ese paso al teletrabajo, en el que nos hemos instalado para siempre, tendremos que ver de qué manera se va a garantizar a los trabajadores del teletrabajo sus derechos, pero qué nicho van a absorber a todas las personas que se van a quedar fuera de ese espacio. Y ese es un gran acuerdo a nivel de Estado, incluso de Europa, que está tardando en llegar y que se nos viene encima. Más allá de los nuevos perfiles y más allá de la necesidad de bonificar y premiar a las empresas que generan puestos de trabajo, que siguen apostando también por las personas, por la atención presencial. Tendremos que, no sé si bonificarles la seguridad social o hacer qué con aquellas empresas que no solo mantienen sus plantillas, sino que las incrementan. Y tendremos que ver cómo aquellas empresas que ganan más con menos personal gracias a la digitalización, cómo hacemos que aporten lo que otras aportan con mucho esfuerzo a través de contratar. Una sociedad sin trabajo no solo no crece, sino que una sociedad sin trabajo es una sociedad pobre en todos los sentidos, y en el espacio social el conflicto está servido. A mí me parece que esto requiere un análisis mayor, porque la pandemia está coincidiendo con otras cuestiones que van a sobrevivir tras la pandemia. Muchos empresarios se han dado cuenta ahora de que con el personal que tienen pueden facturar más o menos lo mismo. Vamos a ver, porque nos preocupa mucho, termino ya, vamos a ver porque nos preocupa mucho, y no sé si usted tiene alguna previsión de cuántos ERTEs no acaban convirtiéndose en despidos.
Muchas gracias. Turno ahora para el Grupo Socialista Canario. Adelante, señora Mendoza. Tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidente. Bienvenida, señora consejera. El tema del desempleo en Canarias es un tema recurrente en esta comisión por lo delicado que supone este asunto y sobre todo para toda la ciudadanía de nuestra tierra. Hemos hablado en numerosas ocasiones de los datos del desempleo antes del COVID, durante el COVID y las previsiones que tienen desde la consejería para el futuro del empleo y desempleo en Canarias. Sabemos que desde la consejería se ha estado trabajando a destajo para paliar los efectos de esta crisis sanitaria y consiguiente crisis económica, que con un porcentaje del 25% de desempleo sabemos que es una cifra alarmante y preocupante, y tal como nos ha indicado también sabemos que se está ocupando en disminuir esta cifra cuanto antes. Sabemos que estas cifras vienen como consecuencia de esta crisis sanitaria, como digo, y que ha desembocado en la crisis económica, y aún así los niveles de protección han sido modélicos, y sabemos que se seguirá trabajando para hacer descender ese porcentaje de desempleo y ofrecer un empleo digno y de calidad en Canarias. No solo hablamos de la seguridad que ha dado los expedientes de regulación temporal de empleo y la consecuencia de que, y que esta es la consecuencia de que el porcentaje de desempleo no sea prácticamente el doble, si no hubieran existido los mismos, y especialmente de la lucha para que no se conviertan en eres extintivos, sino que también nos ha expuesto las diferentes prestaciones destinadas a la protección de la situación por desempleo en sus niveles contributivo, asistencial y renta activa de inserción, y además del desempleo juvenil, de que nos dice que nos va a hablar en el segundo turno de intervención. Pero si de algo hemos hablado tanto en comisión como en las diferentes sesiones plenarias es de la protección del empleo, de darle seguridad jurídico-laboral a los trabajadores y las trabajadoras de Canarias y sobre las diferentes prestaciones que ha otorgado el Gobierno de Canarias desde su consejería. Sabemos que todo este trabajo se ha traducido en los últimos datos de desempleo en Canarias, que sitúa la cifra de paro registrado en el mes de marzo de 280.650 personas, lo que supone una bajada de 2.827 personas respecto del mes de febrero del 2021, con una tasa de variación intermensual de menos el 1%. Sabemos que estos datos son aún un reto que tenemos que conseguir en corto plazo. Las cifras de paro registrado bajaron respecto de febrero en todas las islas, siendo los mayores decrementos porcentuales en La Gomera, Fuerteventura y Tenerife, y en el sector de la construcción el paro bajó un 2,1%, en servicios un 1,1% y en la industria otro 1,1%. Las demandas de empleo se mantuvieron prácticamente igual respecto al mes anterior, situándose la cifra en 472.000 demandas. De estas demandas, casi 80.000 corresponden a demandas con expedientes de regulación de empleo. Somos conscientes de que estas cifras son muy pequeñas, que nos queda el reto, como lo acabo de decir, no solamente de volver a recuperar los datos de antes del COVID, sino de superarlos, de crear una tierra con una oferta de empleo digno y de calidad, como lo acabo de mencionar, y con unas cifras de desempleo insignificante, que es lo que se merece esta tierra. El mantenimiento y la recuperación del empleo pasa, señora consejera, por la elaboración de planes y estrategias elaboradas y ejecutadas en coordinación con todos los agentes sociales y económicos y con las instituciones públicas, teniendo en cuenta la posición de partida, que es una economía concentrada en pocas actividades y dependientes del exterior, con escasa formación y cualificación de una parte de las trabajadoras y los trabajadores, y poniendo el objetivo en la diversificación económica y en la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Terminado el turno de los grupos no solicitantes de la comparecencia, vuelve a tomar la palabra el grupo solicitante por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, yo, si algo tenía claro, es que de que entraron a gobernar el desempleo iba a subir. Eso estaba claro porque la historia lo dice así y los datos son objetivos. A más izquierda, más desempleo. Eso se ha escrito a la vida y esa aritmética es tal cual. Y si no, con datos, demuéstreme cuando ha ocurrido lo contrario en España mientras que estamos en democracia. Absolutamente nunca. A más izquierda, más desempleo. Eso es así, bien aparejado de nacimiento. Independientemente de eso, señora consejera, aquí ha habido un comentario que ha hecho el señor Campos. Claro que le pido a usted que no hable de determinadas cosas, porque cada vez que le pedimos qué está haciendo el Gobierno de Canarias para solucionar el desempleo, nos viene siempre con el mismo rollo. Y el mismo rollo es, vamos a esperar a que vengan los fondos, vamos a esperar a que venga el dinero del Gobierno de España. Y al final, señora consejera, si estamos en ese mantra de vamos a esperar, esperando que el maná caiga del cielo y se ocurra el milagro, pues evidentemente esto no se va a solucionar. Lo que yo quiero saber es lo que están haciendo ustedes dentro de sus competencias. Es lo que yo quiero saber. Y usted nos ha dicho una serie de cosas aquí. Me preocupa, ¿qué es lo que me preocupa ahora mismo? Que dice, bueno, estamos trabajando, es que llevamos un año de pandemia. Lleva casi 2 años de gobierno. Y están trabajando ahora. Llegan 280.000 parados tarde. Y vamos a ver cuántos más llegan de tarde. Porque hasta que se pongan en funcionamiento todo esto que usted está trabajando ahora, después de un año de pandemia, A saber cuántos parados tienen que ir por el camino y cuántas empresas y cuántos autónomos tienen que cerrar, de mientras. Porque si usted me dice que como han dicho, no, las ayudas, sí, ya de esos 165 millones de euros que hemos puesto en funcionamiento, de los cuales 80 eran para ayudar al IBI, que siguen cobrándose los impuestos a determinadas empresas que aún siguen sin actividad y se les sigue cobrando impuestos, cuando nosotros hemos dicho siempre, si no hay actividad, si no hay ingresos, que no haya impuestos, lo hemos dicho siempre, pero se les siguen cobrando y se les sigue castigando de esa manera. Pues es evidente que con esos 80 millones que dicen que son para el IBI y los 85 que dan en ayudas directas, que no dan ni papipa, dejan fuera al 85% de empresas también. Y solamente se beneficiaron algunas de ellas que requerían o que reunían los requisitos. Porque justamente el otro día leí incluso un artículo donde había una empresa que empezó el día anterior a empezar el confinamiento, o sea, un 13 de marzo, un 12 de marzo o 14 de marzo del 2020, y no podía acogerse a ningún tipo de ayuda, porque no había tenido una actividad, pero en los desembolsos de impuestos, etcétera, etcétera, los ha tenido que pagar y no puede acogerse a ese tipo de ayuda. Y eso se lo digo publicado. Por lo tanto, han dejado a mucha gente fuera. No ha llegado la ayuda para todo el mundo. Y siguen prometiendo dinero. Tenemos 8.000 millones de euros de presupuesto del Gobierno de Canarias. ¿Dónde están? Porque es que la gente sigue igual. Los desempleados siguen creciendo, señora consejera. Ahora acaban de decir, no, es que de un mes a otro bajaron. Bien, no ha sido por las medidas que ustedes han puesto, han sido porque hubo un poco de actividad, como usted bien ha dicho y reconoció. O sea, ¿cuál es la solución? Que cuando haya actividad es cuando se generan las cosas. Porque claro, pero no porque el Gobierno de Canarias haga absolutamente nada, señora consejera. Porque no haga absolutamente nada para ello, porque no va a haber nada de actividad cuando todo esto pase, porque no están ayudando a las empresas a salir adelante, porque siguen cerrando, porque 10.000 empresas cerraron el año pasado, porque tenemos gente en el paro y cuando las personas del ERTE pasen al paro ya veremos a ver qué pasa. Porque ahora se va el estado de alarma, vamos a ver qué pasa cuando se suspende el estado de alarma, señora consejera. ¿Qué medidas se van a tomar por parte del Gobierno de España para las empresas o para la situación de los ERTE, etcétera, etcétera, etcétera? Y eso va a ocurrir, señora consejera. Ustedes hablan de los fondos europeos. Ustedes saben que los fondos europeos están también paralizados por una sentencia del Tribunal Constitucional, por orden del Tribunal Constitucional alemán. Aunque el Bundestag y el Bundesrat han dicho que sí, lo han aprobado, cuando llegó a la firma al final, se paralizó por el Constitucional. Y eso paraliza al resto de países también. Y eso ocurrió también en el año 2012 con fondos europeos. Estamos repitiendo lo mismo que en el año 2012. Y tardó un año en solucionarse el tema. ¿Que vamos a esperar un año que vengan esos fondos europeos sin hacer nosotros nada dentro de nuestras competencias? Hagamos algo. Y eso pasa por usted con su consejería y de forma transversal por el resto de consejería, empezando por la más importante también en todo esto, que es la del señor Rodríguez. Y el señor Rodríguez tiene que bajar impuestos. El señor Rodríguez tiene que facilitar a las empresas determinados, tiene que determinar y facilitar medidas fiscales, económicas y de beneficio hacia todos, y no subir impuestos, que fue lo primero que hicieron ustedes, aunque venía el desempleo creciendo de mitad del 2019 a finales del 2019, subiendo el IGIC, lo primero que hicieron, la primera en la frente, vamos a subir el IGIC, encareciendo la cesta de la compra y empobreciendo más a la familia. Claro, eso fue lo que ustedes hicieron. Y eso es historia, eso está ahí, eso no me lo estoy inventando yo. Porque si subimos el precio de las cosas, la gente es más pobre en su bolsillo, en su economía. Y eso vincula también a las empresas. Y si las empresas son más pobres, etcétera, no ingresan tanto, ¿qué hacen al final? Despiden personas. Y se genera más desempleo. Y luego habla de los 1.000 millones. Por eso decía que no hablemos de ellos. Pero si quieren hablar, hablemos de ellos si ustedes quieren. Los 1.000 millones que prometió que promete el señor Sánchez para Canarias. Bueno, a ver cuándo llegan. El plan de turismo que prometió la señora Maroto para Canarias. A ver cuándo llega. Esto fue en octubre. Ahora ha vuelto a decir otra cosa del tema del número de visitantes, que haciendo una estimación que todo el mundo prácticamente se ha reído hasta de ella. ¿Verdad? Seamos realistas. Aquí, mientras que no haya una condición para el turismo sanitaria segura, no haya vacunaciones, que las vacunaciones además en Canarias van bastante lentas, no vamos a tener un destino seguro. Y si no hay destino seguro, no hay visitantes. Y si no hay visitantes, las empresas no abren. Y si las empresas no abren, la gente está en el ERTE o en el paro. Y de mientras, las medidas que tiene que poner el Gobierno de Canarias sobre la mesa, no las pone porque estamos esperando a que nos lleguen los fondos europeos y los fondos del señor Sánchez, que así nos salvarán del embrollo en que estamos metidos. Y eso es lo que ustedes nos están vendiendo y lo que le están vendiendo a la gente. Pero tanto una cosa como otra no llega, y mientras es que no llega, ¿qué? ¿Qué hacemos, señora consejera? ¿Que sigan subiendo los desempleados? ¿Que llevemos ya 400.000 personas que no están haciendo absolutamente nada, con una tasa prácticamente de parálisis ya de un 35-36%. ¿Eso es lo que está esperando el Gobierno de Canarias? El milagro, porque la inactividad del Gobierno de Canarias es patente, pero no patente aquí dentro, patente en la calle. Porque si nosotros estamos cansados, imagínate el señor que tiene que abrir todos los días la persiana y no genera ningún tipo de ingreso. Imagínese usted cómo debe estar. Hasta arriba. Por eso le digo que no me hable de todo aquello que sabemos que ya lo han prometido, que van a venir y a ver si vendrá, sino lo que están haciendo ustedes hoy en día. De esos planes, como he dicho también, que usted va a comentar ahora, para los jóvenes. De esos planes también que tienen que poner en funcionamiento para las mujeres. De esos planes que tienen que poner en funcionamiento para los parados de larga duración. De los nuevos parados de larga duración. Ahí tenía razón la señora Valido. Nos vamos a tener que enfrentar a varios problemas a la vez en el entorno laboral. Vienen lo que es en el campo del trabajo telemático. Vienen diferentes formas de trabajar que han venido a raíz de esta pandemia y que el Gobierno de Canarias tiene que estar a la altura para poder hacer un equilibrio, para mantener todos y estar al frente de todos y dinamizar todos a la vez, para que no se destruya empleo. Porque puede pasar eso, que es lo que decía la señora Valido también. Que por una cosa o por otra se destruye empleo y sustituyamos unas cosas por otras. Y el Gobierno canario tiene que estar en esa línea también. Hacer un equilibrio entre todo lo que viene. Ser previsor, ir a futuro, que es lo que no estamos haciendo, porque estamos yendo a la cola de los problemas. Si llevamos un año con una pandemia, desde el minuto uno que tuvimos aquella primera comparecencia, donde fue telemática con todos los consejeros, entre ellos usted, hablando de lo que necesitaba y los problemas que necesitaba Canarias y las soluciones que necesitaba Canarias, y que las pusimos todos sobre la mesa y con la intención todos de trabajar y de ir a una, y no hicieron nada. Porque cuando sacaron ese famoso plan Reactiva, que ahora mismo nosotros, el tiempo nos está dando la razón de no haber apoyó un plan Reactiva que al final no ha sido absolutamente para nada, porque la situación sigue igual, por muchos mil millones que estén en la calle, que usted nos diga mil millones, que no sé cómo los materializan, señora consejera, la gente sigue cerrando empresas y la gente se sigue yendo a la calle. Yo no sé entonces dónde está la solución, porque eso fue una foto y se acabó. Y se acabó. Y lo digo ya, dentro del debate que tenemos aquí siempre dentro de esta casa, ya lo que ocurre fuera en la calle. Y la imagen gráfica fue la que hizo una viñeta de un periódico donde salía el señor Rodríguez volando por encima de la ciudadanía, la gente diciéndole, oiga, mire, que necesito... Y él sobrevoló a la ciudadanía. ¿Qué quiere decir, señora consejera? Que están por encima del bien y del mal, que no se paran a escuchar y que no pisan la calle y que no saben lo que está ocurriendo a día de hoy en Canarias. Y lo que está ocurriendo a día de hoy en Canarias es que la gente sigue cerrando empresas, la gente sigue en desempleo, la necesidad es cada vez mayor, y ahí están los datos de dependencia, de necesidad, los datos sociales, que lo están demostrando. Pónganse una vez, se lo digo por vigésima vez ya, yo no sé cuántas veces se lo he dicho, ya termino, señor presidente, pónganse ya, desde luego, las pilas, y las ayudas tienen que ser directas, rápidas, eficaces, y ya. Las promesas y las cosas vendrán, pero es que la gente está cerrando a día de hoy sus empresas, la gente está yendo a la calle, y desde luego ya el hartazgo es generalizado. Gracias.
Gracias, señor Ester. Ahora ya, para cerrar esta comparecencia, nuevamente la señora consejera para aclarar y contestar a las preguntas y observaciones formuladas. Adelante, 10 minutos.
Gracias, presidente. Antes de centrarme en el desempleo juvenil, porque yo creo que es un tema que nos preocupa a todos y que merece, además, que le dediquemos una especial atención, sí me gustaría contestar un par de cuestiones, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con la señora Valido cuando dijo que hacía falta una reforma laboral seria, porque la del Partido Popular de 2012 lo que nos dejó fue que se destruyeran 850.000 puestos de trabajo y que el paro creciera en 691.700 personas. Esa fue lo que nos dejó la reforma laboral del Partido Popular. Por eso no es casualidad que 2013 sea el peor dato en la serie histórica del desempleo en Canarias, ¿no? Algo tendrá que ver esas medidas que adoptó el Partido Popular, ¿no? Sobre la previsión de ERTE que pasen a ERE, es que nosotros trabajamos para mitigar, para proteger el empleo y por el mantenimiento de los puestos de trabajo. Esa es nuestra previsión, trabajar para que no se destruya empleo y para que se mantengan los puestos de trabajo. Habla de agilidad en las ayudas no llegan, 84 millones, se abre una convocatoria el día 10 de marzo y antes de acabar el mes de marzo ya estaban los primeros autónomos cobrando. Eso no es en gerundio, ¿no? Es realmente acción directa. Se abre el 10 y antes de acabar el mes se empieza a cobrar. Eso es una realidad, eso no es un anuncio. Y ahí están los autónomos, las pymes, que han empezado a cobrar esas ayudas en un tiempo absolutamente récord y que nunca ninguna convocatoria de subvenciones se había empezado a abonar antes de finalizar el mismo plazo de concesión. Que la izquierda, la derecha, miren, la siguiente comunidad autónoma en tasa de paro es Andalucía, en estos momentos, ¿no? Entonces, ahí quien gobierna es la derecha, pues algo tendrán en el ADN que en Andalucía no son capaces y ponen a un robot a gestionar las ayudas y resulta que el robot se equivoca. Así que a la hora de... No hagamos demagogia, pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque sus argumentos son puramente demagógicos y se lo digo con todo el respeto. Y cuando se utiliza la demagogia en el debate político, al final se acaba confrontando con otras realidades en las que ustedes tienen precisamente responsabilidades. Y nosotros no estamos esperando por los fondos europeos. Es que los 630 millones del REACT que no han llegado los estamos adelantando, por ejemplo, para las ayudas a autónomos y pymes. Y estamos adelantando con recursos desde la Consejería de Hacienda, buscando siempre la fórmula para que cuanto antes se puedan poner en marcha las ayudas, como está haciendo ahora mismo también el consejero y vicepresidente del Gobierno, para que podamos adelantar los fondos para la ayuda para los trabajadores en ERTE. Por lo tanto, gestión, resultados, y aquí no estamos esperando, sino que estamos dando respuesta. Y antes se hablaba de que sí, que ha habido un crecimiento del empleo por el empleo público. Bendito sea, porque en la anterior crisis lo que hicimos fue echar a la calle a sanitarios, a profesores, y en esta crisis reforzamos lo público, porque lo público es la primera trinchera para dar respuesta a esta crisis, que además es una crisis sanitaria. Y hacen falta empleados públicos, que son los que están tramitando estas ayudas, los que están en primera línea en la sanidad, en el servicio de empleo y en todas aquellas actividades esenciales. Bendito sea lo público y bendito el refuerzo de los trabajadores y trabajadoras públicas en contexto de crisis. Con respecto al desempleo juvenil, que yo creo que merece una especial atención, ¿no? También en el mes de marzo hubo un ligero descenso en todos los grupos de edad, consecuencia de lo que ya hemos comentado, pero tenemos un incremento de la tasa de desempleo juvenil bastante significativa. Otro de los problemas estructurales que tenemos en Canarias es las siempre elevadas tasas de desempleo juvenil. El 92% de los jóvenes desempleados, yo creo que ese es un dato que nos tiene que llevar a una reflexión a todos los aquí presentes, solo tiene estudios primarios de primaria o de la ESO. El 4,7% de formación profesional y el 3,7% estudios universitarios. Por lo tanto, el mayor efecto del desempleo se nota especialmente en aquellos jóvenes con una menor formación. Tenemos altas tasas de abandono de estudios, elementos todos que contribuyen a explicar ese desempleo que es estructural y que la crisis ha agravado y ha incentivado, ¿no?, por esa alta tasa de temporalidad. Por eso, esta consejería que tiene tres patas, nosotros cuando miramos el empleo, lo hacemos no solamente desde las políticas activas del Servicio Canario de Empleo, sino lo hacemos con un enfoque, con una visión conjunta por las tres patas de esta consejería, que es empleo, conocimiento y economía. Las líneas estratégicas desde las que trabajamos son, por un lado, apoyo, asesoramiento y orientación, formación, medidas de incentivación del empleo joven, apoyo a la digitalización y a la investigación. Las competencias digitales van a ser claves en este proceso de reconversión, apoyo a la actividad empresarial y atracción y retención del talento joven. algunas novedades, ¿no?, que estamos poniendo en marcha. Esto no son anuncios, son realidades, acciones, algunas ya desarrolladas. Antes les hablaba del PETE. El PETE está en funcionamiento. El proyecto Tecnova está en funcionamiento. No son proyectos, no son anuncios, son proyectos que se están desarrollando en estos momentos. Vamos a poner en marcha prácticas profesionales en empresas en Estados Unidos para jóvenes de formación profesional. Normalmente las prácticas en este ámbito están siempre orientadas a jóvenes con licenciatura, pero entendemos que desde la formación profesional, que es un valor, tenemos también que apoyar a esos jóvenes para que tengan oportunidades, un aprendizaje en idiomas y una experiencia profesional en empresas en Estados Unidos, una línea que vamos a trabajar desde ProESCA. Vamos a poner en marcha este año con la Consejería de Agricultura, son líneas de 2021, es decir, las de 2020, estas son líneas nuevas, porque cada año queremos aportar nuevos elementos en relación a las necesidades también del tejido productivo. El año pasado tuvimos las líneas específicas en materia de construcción. Este año, con la Consejería de Agricultura, un plan de empleo para jóvenes para el sector primario, porque en esa diversificación económica el sector primario es muy importante y tenemos demanda en distintas islas de falta de perfiles profesionales, y entonces vamos a poner en marcha un plan adaptado a cada una de las islas dirigido a jóvenes en el sector primario para que esas oportunidades de empleo que están ahí, porque están demandando esos perfiles, poder ofertarlos desde las políticas activas de empleo. Esto es conectar política económica, necesidades del tejido productivo, con acciones precisamente para los jóvenes, ¿no? El programa Forma Futuro, donde vamos a abordar pues la formación en todas esas áreas de diversificación. Es que cuando hablamos de la diversificación económica, tiene que ir de la mano de la formación. No puede haber diversificación económica si no, al mismo tiempo, no mejoramos las competencias de nuestros trabajadores y trabajadoras para que puedan aprovechar esas oportunidades. Y en el caso de los jóvenes, con ese 92% de jóvenes que no llegan a la ESO, esto es una urgencia para que esas oportunidades se puedan aprovechar. Y lo estamos haciendo con el programa Forma Futuro. Experiencias novedosas, como el Africa Canarias Challenge, ¿no?, para generar oportunidades de empleo, de negocio, de jóvenes, trabajando además conjuntamente con jóvenes de Senegal, ¿no?, con proyectos de start-up que nacen ya con una clara vocación de internacionalización. O en el apoyo a la digitalización y a la innovación, ¿no?, uno de los programas estrella es el de gestores de la innovación. 800 jóvenes formamos el año pasado, más de la mitad mujeres, lo cual también es un dato muy importante porque tenemos un déficit importante en el ámbito de las carreras científicas y tecnólogas, una menor presencia femenina. Y de estos 800 jóvenes que se formaron, que no es un anuncio, se formaron, el 14% encontraron un empleo cuando terminaron la formación. Por lo tanto, formación dirigida también a las empresas, a trabajar en las empresas, y que genera empleo a esos jóvenes que se forman. Dentro de la política de retención y atracción del talento joven, vamos a poner en marcha el proyecto DigiNova para la incorporación de talento joven a empresas y centros de investigación de Canarias para fomentar la empleabilidad, la transición ecológica y la transición digital, acciones que forman parte del programa Canarias Territorio Digital. Y en conjunto con todas esas líneas, son algunas acciones dentro de las líneas estratégicas que le comenté. Para 2021 vamos a destinar 55 millones a políticas específicas para jóvenes en las distintas líneas que le estaba comentando. Eso es poner en la agenda política una realidad social que nos preocupa, que nos ocupa, que es la situación del desempleo juvenil, de los jóvenes también licenciados, de aprovechar, de retener el talento joven que tenemos en Canarias, porque sin duda el futuro pasa por que vayamos reduciendo esas brechas, esas barreras estructurales que tienen los jóvenes para poder participar en condiciones. Y hablábamos también antes de las condiciones de empleo, también lo decía la señora Valido, pues ese es el reto que está afrontando el Gobierno de España con esa negociación con agentes sociales, la reforma laboral del Partido Popular para que podamos reducir esa temporalidad que es terrible en España, pero que en Canarias, desde luego, es algo que lastra las oportunidades de muchísimas personas. La mayoría de los contratos no superan los 7 días y difícilmente se puede construir un proyecto de vida con esas cifras de temporalidad. Y 2 líneas nuevas que antes comentaba también el señor Chinea, por ejemplo, para mujeres víctimas de violencia de género, una línea nueva para generación de empleo, y estamos trabajando con la Dirección General de Diversidad para políticas específicas de orientación para personas LGTBI. Por lo tanto, atendemos a la diversidad, atendemos a los colectivos con más dificultades a la hora de insertarse en el mercado laboral, apostando también con líneas nuevas y que conecten sobre todo las necesidades del tejido productivo con la mano de obra para que aprovechen estas oportunidades de empleo.
Muchas gracias, señora consejera. Terminado este turno, empezamos con las preguntas, así que solicito a los
gracias. Seguimos ahora con el segundo punto del orden del día, preguntas orales en comisión, del señor diputado don Jesús Ramos Chinea, del grupo de la Agrupación Socialista Gomera, sobre incentivos que se barajan con el Gobierno estatal para la protección de las empresas ante la crisis social y económica que padecemos, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, por un tiempo total de 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señora consejera, el otro día, bueno, la semana pasada en pleno debatíamos sobre las consecuencias económicas derivadas de esta COVID-19 y ambos coincidíamos en algo, y es que esta crisis no se está afrontando de la misma forma que se afrontó la anterior crisis, una crisis que, recordemos, pues estaba caracterizada por recortes y conflictos interinstitucionales. Esta crisis la estamos abordando de otra forma. Las administraciones están poniendo recursos. Desde lo público se está intentando hacer muchísimo más y que no se quede nadie atrás. Hay que reconocerlo, y como hay que reconocer también que la crisis que se ha cebado en Canarias, pues especialmente ha sido pues también debido a esa dependencia que tenemos del turismo y las consecuencias que ha traído esta crisis para el turismo, lo que ha llevado a que haya un montón de empresas afectadas y muchísimas personas en paro o en ERTE. Y debido a esta situación, pues Canarias ha buscado este reconocimiento por parte del Estado, y ambas administraciones pues han tenido diferentes negociaciones y hemos logrado la colaboración y cooperación como nunca se había hecho anteriormente, y hemos tenido pues ese apoyo financiero y presupuestario para la economía de las islas. Es cierto que muchas cuestiones que habíamos pedido pues no han tenido una respuesta satisfactoria, pero tenemos que valorar aquellas que sí lo han tenido. Y si tuviéramos pues que comparar la crisis anterior, donde directamente a Canarias se le abandonó, con esta actual, donde hemos tenido ciertas consideraciones, pues vemos que ha habido un cambio bastante grande. Es necesario que haya concordia y diálogo. No podemos estar en un enfrentamiento continuo, porque esto no va a traer nada bueno, todo lo contrario. Y desde el Estado hemos recibido pues diferentes líneas de apoyo, como pueden ser los créditos ICO, los aplazamientos fiscales, ayudas por el cese de actividad, medidas para combatir el escudo social como nunca se había visto anteriormente, el mantenimiento de los ERTE, que ha sido una medida esencial y que pues ha supuesto para el Estado ese mantenimiento, 1.600 millones de euros destinados para tal fin. Se han ampliado, entre otras medidas, pues también ese apoyo económico al turismo derivado por esa quiebra de Thomas Cook, y que exigíamos también desde este Gobierno de Canarias que se ampliaran esa dotación económica.
una medida que desde Canarias, pues como ya dije, hemos tratado de impulsar, y porque es necesario que se nos dé un tratamiento específico, porque somos diferentes al resto del territorio. Y precisamente uno de los mayores logros de nuestro diálogo continuo entre este Gobierno de Canarias y el Estado, pues ha sido que de los 7.000 millones para ayudas directas, 1.144 millones son para Canarias. Está claro, pues, que se ha tenido en cuenta nuestra situación y somos, pues, la comunidad autónoma a la que más se le compensa. Ahora bien, una vez estudiada la normativa inicial que aprobó el Gobierno del Estado con respecto a estas ayudas directas, pues habría que poner o proponer algunos cambios para asegurarnos de que llegará a todos los sectores económicos y que se flexibilizará de alguna forma, pues, estas convocatorias, pues, para ser mucho más efectivos y que llegue realmente a todos aquellos que lo necesitan. Hay que decir que el Gobierno del Estado, en este sentido, ha sido receptivo a estas peticiones del Gobierno de Canarias y que es la línea en la que se debería seguir trabajando. Señora consejera, yo termino, pues, dejándome en el tintero un montón de ayudas adicionales y partidas que el Estado, pues, ha destinado a Canarias, pero por la limitación del tiempo, es imposible abarcarlas todas. Pero no quería terminar sin preguntarle, porque para nosotros es primordial y especialmente nos interesa saberlo, ¿en qué nuevas negociaciones están con el Estado en este momento? ¿Qué nuevas partidas se prevén recibir para Canarias? En definitiva, ¿en qué está trabajando desde nuestro objetivo de recuperación económica, pues, para cumplir con nuestro compromiso social con los canarios y las canarias? Usted sabe que todos los medios que tengamos nunca van a ser suficiente, pero también sabe, porque es nuestra meta común, el que en esta crisis no dejemos a nadie atrás. Esperemos que, pues, nos pueda contestar con la labor que se hace desde la cooperación entre el Estado y Canarias para gestionar esta crisis y, obviamente, seguir reforzando ese diálogo con el Estado, que podamos hacerles ver, pues, que somos una comunidad diferente, una comunidad con sus necesidades y sus especificidades, y que en los repartos, pues, siempre tiene que tenerse en cuenta. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Turno ahora para la señora consejera por un tiempo máximo para responder de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Coincidimos en la reflexión que hacía. Yo creo que si algo ha marcado, hay varias cosas que han marcado esta crisis. La más importante, sin duda, ha sido el esfuerzo desde lo público que se ha hecho. Es desconocido frente a otras crisis anteriores, ¿no? Usted ha hecho referencia al esfuerzo de los ERTE, cese de actividad, ICO, ¿no? Es decir, 27.000 empresas en Canarias, ¿no? Han podido contar con el ICO, 86.000 trabajadores que están protegidos por el ERTE, ¿no? Todo eso es fruto de un diálogo permanente frente a otros momentos en los que ha habido frentismo. En esta ocasión, el diálogo desde el Gobierno de Canarias con el Gobierno de España ha sido permanente. Ha habido discrepancias también y ha habido momentos en los que ha habido que ser intensas, ¿no?, en las negociaciones. Pero ha habido voluntad de diálogo en todo momento. Ha habido escucha y receptividad en muchas de las cuestiones que se han planteado desde Canarias y en la parte que me toca a mí, de mi consejería, pues siempre ponemos como ejemplo de ese diálogo el trabajo con respecto a los ERTEs, ¿no? Cómo fuimos la única comunidad autónoma que desde el diálogo social en Canarias elevamos al diálogo social en Madrid, cuáles creíamos que era el mejor modelo para dar respuesta a ese diseño de los ERTEs, ¿no? Y cómo ese modelo ha sido tenido en cuenta, cómo nuestras propuestas conjuntas, ¿no?, del Gobierno con sindicatos y patronales han sido atendidas y escuchadas, ¿no? Esta es ahora otra nueva negociación, se abre la nueva negociación para la prórroga de los ERTE y ya desde el Consejo Canario de Relaciones Laborales nos vamos a convocar, ¿no?, para ese trasladar en ese diálogo también para que sea tenida en cuenta la propuesta de Canarias. los 1.144 millones, justos, ¿no? Ha habido comunidades autónomas, ¿no?, de otro signo político que han criticado, ¿no?, que Canarias y Baleares pues tengan este hecho singular, ¿no?, por ser las comunidades autónomas más afectadas. Pues es fruto de todo este trabajo previo, ¿no? Las cosas no surgen porque sí. Siempre ha habido una demanda de que las ayudas tenían que ser proporcionales al impacto económico y era de justicia que Canarias recibiese más porque el impacto era mayor, y ese trabajo permanente ha dado como resultado que en esta línea de ayudas directas Canarias, con diferencia, es la comunidad autónoma, insisto, por justicia, que va a recibir el mayor volumen de ayuda. Desde el primer momento, nosotros planteamos discrepancias con respecto a algunos planteamientos que se hacían en ese Real Decreto Ley, ¿no? Iniciamos las negociaciones, tuvimos reuniones conjuntas, Baleares-Canarias, interlocución también bilateral, porque entendíamos que dos cuestiones fundamentales, ¿no?, que esos 95 SENAE eran insuficientes, que no recogían ni siquiera, ¿no?, la cadena de valor, que sí hacían los ERTES, ¿no?, en Canarias, recoger la cadena de valor, porque el impacto de la crisis arrastra a todos los sectores, y también muy importante el criterio de viabilidad o no de las empresas en función de haber tenido pérdidas en 2019. Un único ejercicio en el que, por ejemplo, estaba Thomas Cook o una empresa que hubiese hecho inversiones, un hotel, importantes inversiones, o que hubiese empezado su actividad en 2019, nos parecía que era un criterio injusto. Así lo trabajamos, yo digo, diálogo, sin crispación, diálogo y trasladando en todo momento y poniendo sobre la mesa las demandas específicas de Canarias, ¿no? Así lo hicimos en conversaciones, en cartas, en videoconferencias con el equipo de la ministra Nadia Calviño, y fruto de ese trabajo conjunto, pues ha sido la modificación que se aprobó hoy es miércoles, ayer martes, en el Consejo de Ministros para dar respuesta a esas demandas, con lo cual es una buena noticia porque nos va a permitir ampliar el número, deja la potestad en manos de las comunidades autónomas a la hora de hacer esa gestión. Estos 1.144 millones, sin duda, el reto es que ni un solo euro deje de llegar a las empresas, porque van a ser claves para esa contención en la destrucción de las empresas y para la reactivación económica. Y en eso, una vez finalizadas esas negociaciones, en las que tenemos centrados nuestros esfuerzos.
Gracias, señora consejera. Turno ahora para el señor diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la participación de Canarias dentro del programa Espacio Atlántico de Cooperación Territorial, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Apreciada consejera, le confieso que desde la pasada legislatura sigo la pista de los fondos de cooperación territorial que están dentro de los programas operativos plurirregionales, ¿no? Quizá el más conocido de todos sea el MAC, ¿no?, que en principio tuvo una dotación de 130 millones, a las que se sumaron, a mi entender, 17 millones de otro programa, se llamaba ENI Atlántico Medio, que no pudo realizarse, y parece que revirtió, esa cantidad revirtió en el MAC, como supimos. Pero hay un programa que le confieso que es como el Guadiana, ¿no?, que me ha pasado como el Guadiana, ¿no?, que emerge y se sumerge, ¿no?, que es el programa operativo Espacio Atlántico. Yo lo tenía por informaciones que me facilitó el consejero del Gobierno nacionalista, don Pedro Ortega, conceptuado como un programa con 13 millones, pero desde luego nadie me dio cuenta nunca fidedigna de este programa. Me ha llamado la atención porque en el documento que nos dejó en su visita el 21 de enero de este año el señor secretario de Estado para la Unión Europea, nos estaba hablando ahí de los fondos de los que nos habíamos beneficiado, Y se refirió en ese documento que nos dejó al programa Espacio Atlántico. Dice, incluye también a las RUP portuguesas, Azores y Madeira, junto con otras regiones españolas, portuguesas, francesas, irlandesas y hasta el pasado año del Reino Unido. Dice en ese texto el secretario de Estado, dice, el programa contó con una dotación de 185 millones de euros y con una tasa de cofinanciación del FEDER del 65%. Las prioridades temáticas de este programa son cuatro: promoción en redes transnacionales de emprendimiento e innovación, la sostenibilidad del medio marino y costero, la mejora de la accesibilidad y conexiones internas y promoción del desarrollo urbano y regional sostenible, y están aún por definir el presupuesto y prioridades temáticas para el presente periodo presupuestario. La verdad que en cuanto a financiación hay una diferencia abismal, ¿no? Yo no sé cómo está entendido este programa dentro de su departamento. Me gustaría que me dijera si se ha hecho un seguimiento de él. Me gustaría también si se ha hecho una evaluación de él y que me dé datos actualizados, porque la verdad que la referencia que yo tenía anterior y la que nos dio el secretario de Estado difiere totalmente, ¿no? Y también me gustaría que me dijera que si el MAC y este Atlántico Medio son los programas que siguen vivos, si desde su departamento se ha pensado en solicitar a la Unión Europea programas parecidos y en qué sentido.
Gracias, señor diputado. Turno ahora para la señora consejera por un tiempo.
Gracias, presidenta. Señor García Ramos, efectivamente, este es un proyecto cuyas acciones siguen en ejecución hasta 2021, que forma parte del programa operativo 1420, que se incorporó por primera vez a Canarias, Azores y Madeira en ese periodo. Anteriormente no participaba de este programa de espacio atlántico y, como bien ha señalado, pues las prioridades tienen que ver con la innovación, competitividad, la eficacia en la gestión de los recursos, los sistemas de gestión de riesgos y sobre la biodiversidad y los activos naturales y culturales. El ITC y la PLOCAM son quienes participan con distintos programas dentro de este programa operativo y, bueno, pues la información que me gustaría compartir por usted, y en cualquier caso quedo a su disposición para que, mediante CD o otro tipo de instrumento parlamentario, poder ampliarle toda la información que considere relevante. Pero he tratado de condensar un poco la información de los distintos proyectos que se están desarrollando en el marco del Programa Operativo Espacio Atlántico de Cooperación. Por un lado, el proyecto IFADO, que lo que busca es crear servicios marinos a escala regional y subregional, utilizando para ello las aguas atlánticas de la Unión Europea, ¿no?, como caso de estudio. Participa la PLOCAM junto con 19 socios más en este proyecto. El ITC participa en el proyecto Monitool, que es de nuevas herramientas para la monitorización de la calidad de las aguas. Está liderada por una universidad de Dublín y ahí participa el ITC y trata de responder a las demandas de la Directiva Europea Marco del Agua para la evaluación del estado químico de las aguas de transición y costeras, permitiendo el uso de dispositivos de muestreo pasivo, ¿no? Se trata de buscar una base sólida de datos de concentraciones de metales disueltos en aguas de transición y costeras para adaptar los estándares de calidad ambiental existentes. También el ITC participa en el proyecto Eres for Water, que trata de visibilizar la mejor interrelación entre el binomio agua y energía. Este proyecto finalizará en 2021 y trata de proponer mejoras al marco institucional, técnico y social para lograr avanzar en el ámbito de las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética. El ITC ha integrado este proyecto en la plataforma DESAL Plus, una iniciativa propia del ITC y que también está incorporado a un proyecto Interreg MAC liderado por el propio ITC. El proyecto Blue Gift, que trata de ayudar a las empresas de las regiones del espacio atlántico a ensayar la próxima generación de tecnología de energías renovables marinas. Está previsto que se desarrollen 8 demostraciones precomerciales de tecnologías de energía renovable marina a partir de viento, ola, marea, más de 24.000 horas de funcionamiento, trabajo con más de 20 pymes, mantenimiento de más de 30 puestos de trabajo y ayuda para asegurar una inversión de 15 millones de euros en empresa. El proyecto Jonás, que aborda cuestiones vinculadas con las amenazas a la biodiversidad ocasionadas por la contaminación acústica subacuática en especies sensibles del Atlántico, en el que participa el PLOCAM, y por lo tanto la valoración que hacemos de la participación de Canarias a través de 2 referentes, como es el ITC, como es el PLOCAM, en cuestiones tan sensibles que tienen que ver con las energías renovables, que tienen que ver con la protección a la diversidad, que estamos hablando también de innovación, de I más D, de transferencia, ¿no?, de ensayos que pueden convertirse a su vez en generación de actividad económica, de empleo, de diversificación, pues sin duda pues son positivos. Vamos a seguir trabajando en el nuevo marco operativo europeo, tratando de participar con proyectos estratégicos, atendiendo a esos retos de la diversificación, de la sostenibilidad, que no solamente son necesarias por la sostenibilidad de nuestro medio, sino que además son potenciales generadoras de economía y de empleo en nuestra tierra.
Gracias, señora consejera. Le queda 1 minuto 41 segundos, señor García Ramos.
Sí, no sé, se ha quedado sin tiempo, pero no sé si me lo podrá facilitar. Me interesa, el periodo en el que estaba incluido este programa era el 14-20. Me dice que va a continuar sigue continuando en el 21. No, es que no sé. Y también me gustaría saber la financiación total, porque entre la financiación que yo tenía, está tomada nota, y la que nos aporta o nos aportó en su momento el secretario de Estado, hay una diferencia muy grande, ¿no? Si puede facilitármelo ahora, y si no, pues ya me lo facilita en cualquier otro momento, ¿no?
Gracias. Me sustituye ahora la señora vicepresidenta.
Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con la pregunta de la señora diputada doña Yolanda Mendoza Reyes, del Grupo Socialista Canario, sobre actuaciones para luchar contra la pandemia por COVID-19 en el ámbito de la prevención de riesgos laborales durante el año 2021, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Cuando quiera. Bueno, espera un momentito, que ya le ponemos el tiempo. Son 5. Bien. Cierra arriba y dale ya. Ahí. Espera. Tienes corriente en las manos. Cuando quieras, señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenas tardes de nuevo, señora consejera. Todas y todos sabemos que tanto en comisión como en pleno hemos hablado en numerosas ocasiones de la prevención de riesgos laborales, pero esta vez me gustaría centrarme en las medidas que tiene la consejería para luchar contra la pandemia del COVID, pero esta vez desde la prevención de riesgos laborales y seguridad y salud desde el trabajo. Ahora que hablamos de que el teletrabajo, tanto como han comentado algunos diputados que me han precedido en el turno de la palabra, ha llegado para quedarse, estará de acuerdo conmigo en que es una modalidad de las relaciones laborales más recientes y próximas y que debemos legislar y que se está haciendo, de hecho, para la protección del descanso mínimo diario, especialmente, como no, pues el de las mujeres y su inexistente separación de la vida personal y laboral. Pero tampoco podemos perder de vista, y como ya hemos hablado en numerosas ocasiones, de la vulnerabilidad laboral a la que se enfrentan las miles de personas que se han tenido que incorporar inexcusablemente a su puesto de trabajo de forma presencial, dado que no todos los puestos son susceptibles, como sabe, ni adaptados al teletrabajo. En este punto quiero aclarar nuevamente para todas las personas que nos puedan seguir por streaming que no debemos entender el riesgo de infección por COVID-19 como un riesgo laboral, sino como un riesgo de salud pública global y que las autoridades sanitarias han implantado una serie de medidas frente a este riesgo de exposición que son de obligado cumplimiento en todos los ámbitos, incluyendo obviamente el laboral. Ahora bien, lo que nos debe ocupar y preocupar es salvaguardar la salud y la seguridad de los puestos de trabajo que inevitablemente requieren presencia física, que estará de acuerdo conmigo, son miles de personas en nuestra tierra las que directa o indirectamente luchan contra la pandemia o por lo menos en minimizar los riesgos de contagio siguiendo de manera responsable las medidas sanitarias y de prevención de riesgos laborales en sus empresas y en sus puestos de trabajo. Y a esto hay que añadir la capacidad de adaptación y modernización de la prevención de riesgos laborales de las empresas y la de poner a disposición de todas las medidas sanitarias mínimas para el correcto funcionamiento del desempeño de las actividades laborales. Velar de manera exhaustiva por la seguridad en los puestos de trabajo después de una pandemia global debe ser, bajo nuestro criterio, el objetivo claro e insistente de todas las políticas de empleo de su consejería. Y nos tranquiliza, señora consejera, que todo esto pase por el diálogo social, que los agentes económicos y sociales hagan sus aportaciones, que las estén negociando, que se estén actualizando la prevención de riesgos laborales en Canarias a través de esta negociación colectiva y que queden plasmados en los convenios colectivos para la adaptación de los puestos de trabajo para aquellas personas especialmente vulnerables o de máxima exposición o extremar la limpieza en las zonas comunes o en transporte, por ejemplo. Esta actualización de prevención de riesgos laborales en los puestos de trabajo y las empresas de las que hablo debe ir vinculada íntimamente con la posibilidad, como ya solicité en otra intervención sobre la prevención de riesgos laborales durante la parte más dura del confinamiento y la pandemia, y es la de aumentar técnicos o inspectores que se hagan cargo del correcto cumplimiento de los protocolos de salud y sanitarios de las personas trabajadoras de nuestra tierra, pero no dejarlo todo en manos de las empresas o del Gobierno, sino que también los propios trabajadores y trabajadoras de Canarias conozcan esas medidas que deben velar por su seguridad y salud, ofreciendo, por ejemplo, cursos de prevención de riesgos laborales con todas las actualizaciones post-COVID o incluso que conozcan a través de sus empresas o sindicatos, que me consta que ya lo hacen, las guías de prevención de riesgos laborales que se han trabajado para los sectores más vulnerables. Señora consejera, todos y todas estamos de acuerdo en que si existe un colectivo especialmente sensible o con alta posibilidad de exposición son las personas trabajadoras que desarrollan su actividad en la hostelería, el comercio o la construcción, que según hemos visto y leído son los que más han estado en su puesto de trabajo. Este sector es el que tiene mayor exposición, sabemos que ha sufrido el núcleo duro de esta crisis, pero son los que tienen en su mano la posibilidad real de combatir diariamente la exposición y el contagio y gracias a su especial dedicación en cumplir las normas básicas y sanitarias de prevención de riesgos laborales, no han aumentado los casos de COVID-19. Es esta responsabilidad unida a la vulnerabilidad que ha creado el COVID-19 en los trabajadores y trabajadoras de Canarias que están incorporados de manera presencial en su puesto de trabajo y la necesidad de establecer estas pautas de actualización de la prevención de riesgos laborales para proteger su seguridad y su salud, lo que me motiva a que le pregunte, señora consejera, sobre las actuaciones para luchar contra la pandemia por COVID-19 en el ámbito de la prevención de riesgos laborales durante este año 2021. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene la palabra ahora por 5 minutos la consejera.
Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Este es un tema que nos preocupa y que siempre que viene al Parlamento, en comisión, en pleno, pues tiene la relevancia siempre en cualquier circunstancia, ¿no? Que no estuviésemos en afrontando una pandemia, ¿no? La prevención de riesgos laborales, la seguridad en el trabajo es un aspecto clave, ¿no? Que demuestra los estándares de calidad en el empleo y de seguridad para de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras. Pero en tiempos de una pandemia como esta sin precedentes, desde luego el trabajo del ICASEL se vuelve sin duda esencial, ¿no? Por eso en el plan de actuación para 2021, dentro de los objetivos, por así decirlo, tradicionales, ¿no? En materia de prevención de riesgos laborales, la pandemia, la COVID, desde el año pasado, que hubo que reformular el plan para incorporar este trabajo, se cobra pues mucha más importancia. El plan de actuación para 2021 del ICASEL tiene 6 objetivos específicos, 32 objetivos operativos, 61 líneas de actuación y 88 acciones a desarrollar a lo largo de este año. Una cuestión que para esta consejería sin duda es clave, ya lo decía también usted en su intervención, es el trabajo de diálogo, de consenso, el trabajo conjunto con agentes sociales y económicos, sindicatos y patronales. Y aquí la labor que realizan los servicios de prevención, sus gabinetes técnicos de seguridad y salud laboral son claves y han demostrado ser claves también en tiempos de pandemia. Por eso mantenemos la subvención directa a sindicatos y patronales para fortalecer esos gabinetes técnicos y asesorar y dar asistencia técnica a las empresas en relación a esas medidas de prevención y protección que son fundamentales. También la subvención extraordinaria para organizaciones sectoriales e intersectoriales que por primera vez incorporaron a los autónomos a esta convocatoria, también para lo que es el personal técnico en prevención de riesgos laborales. Vamos a seguir reforzando las visitas a empresas, es clave. Hay que contar con los gabinetes, pero hay que ir a las empresas, hay que visitar a las empresas para conocer de primera mano las medidas que están adoptando, las dificultades que pueden encontrar, sobre todo las más pequeñas, que tienen menos apoyo que otras a la hora de contar con gabinetes propios. Vamos a visitar 500 empresas de menos de 25 trabajadores y trabajadoras para acompañar, asesorar, resolver dudas y que puedan prestar el desempeño de su trabajo en las mejores condiciones para sus trabajadores y trabajadoras. Otra campaña específica en un sector clave en Canarias, con bastante riesgo, ¿no?, en su desempeño, como es las obras de construcción, ¿no?, que por suerte las cifras han bajado, pero que sigue siendo importante abordar la prevención de riesgos en este ámbito. Y también en materia de acompañar, porque se han detectado algunas carencias en algunos servicios y vamos a poner en marcha una campaña de inspección con la Inspección de Trabajo para trabajar con los servicios de prevención ajenos. Con el Servicio Canario de Salud vamos a trabajar para la identificación de las personas más vulnerables frente al COVID. Es clave esa detección, que los profesionales cuenten con herramientas para detectar esa mayor vulnerabilidad y que se puedan adoptar medidas que garanticen la seguridad. En materia de los nuevos riesgos, ¿no?, vinculado al teletrabajo, que es una realidad que ha venido para quedarse, vamos a poner en marcha varias jornadas centradas en esos riesgos ergonómicos, psicosociales, vinculados al teletrabajo, porque también los profesionales tienen que dotarse de esos medios para atender a una nueva realidad que ha venido al mercado laboral y que tenemos que dar una respuesta adecuada. Seguiremos trabajando las mesas técnicas especializadas de hostelería, de construcción, a la hora de ir proponiendo iniciativas y mejoras, porque sin ninguna duda el trabajo en tiempos normales, pero en estos tiempos que nos han tocado en materia de prevención de riesgos laborales, es clave para que también podamos afrontar, como estamos haciendo, dando respuesta a la pandemia desde el punto de vista de la prevención y la seguridad en el trabajo.
Muchas gracias, consejera. Continuamos con la pregunta de la señora diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario, sobre iniciativas para reactivar la economía y medidas para pymes, autónomos y personas afectadas por ERTE como consecuencia de la COVID-19 de La Gomera, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Cuando quiera.
Gracias. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejera. ¿Qué medidas se están tomando en la isla de La Gomera para apoyar la economía, reactivar la economía y apoyar a las pequeñas y medianas empresas de la isla?
Gracias, señora diputada. Turno ahora para la señora consejera.
Bueno, las medidas que estamos adoptando forman parte del conjunto de políticas de toda la consejería, en las que siempre participan y negociamos con cabildos, con agentes sociales, con agentes económicos, desde una visión regional y después adaptando a singularidades que tiene el hecho insular. No hay medidas específicas, sino que forman parte de la política transversal de la consejería adaptada a las distintas realidades insulares.
Gracias, señora consejera. Un segundo para ponerle. Adelante.
Gracias, señora consejera. En la isla de La Gomera, bueno, Canarias es una realidad singular y por lo tanto hay que tratar las diferentes islas en función de sus necesidades. La Gomera, según los datos del ISTAG, tuvo una caída en diciembre del año pasado de afiliación a la Seguridad Social en mujeres cerca de un 7%, en hombres cerca de un 8%, un 7,78%, con la consecuente caída del empleo. Y se ve en los indicadores económicos la matriculación de vehículos, casi un 50% menos, la venta de cemento, el comercio, la caída del comercio, con un 15% en todas las islas frente al 2% del Estado. Y esto ha dado lugar al cierre de empresas. Ahora mismo en La Gomera, según datos del ISTAG, hay 605 empresas, de las cuales están de las más afectadas, porque son la gran mayoría del sector servicios y el resto de actividades turísticas. Las entradas, los alejamientos de extranjeros en esta pandemia en este año ha caído un 86, cerca un 87%, y como consecuencia las pernoctaciones. Y esto da lugar a la disminución de los ingresos, que está tasada en cerca de un 84% en La Gomera, de los ingresos de los alojamientos turísticos. Sobre todo la zona turística más afectada, Valle Gran Rey, donde hay muchas pequeñas empresas familiares, una economía muy familiar ligada al turismo y el impacto que ha tenido esto en el empleo. Y La Gomera es como el resto de las islas, las llamadas Islas Verdes, con unos problemas no solo coyunturales derivados de la pandemia, sino unos problemas estructurales derivados de la despoblación. En mayor coste de la vida, no hay que sino ver el sobrecoste de, por ejemplo, del combustible en estas islas, y añadido a estos problemas estructurales los problemas del COVID. Y las ayudas, consejera, usted antes hablaba, las ayudas han llegado tarde y seguimos diciendo que son insuficientes, y usted planteaba que se ha llegado a acuerdos con el Estado, pero esos acuerdos llegan muy tarde porque han desaparecido, han dejado por el camino a muchas empresas y a muchos trabajadores. ¿Por qué no se ha hecho ese diálogo antes? ¿Por qué no se tomaron las medidas antes? ¿Por qué se adopta por el Estado un decreto ley que no admite la realidad de Canarias, la singularidad de Canarias, y deja fuera a tantos sectores económicos y deja fuera, por ejemplo, a los afectados por Thomas Cook? Las cosas habrían que hacerlas antes, no a posteriori, porque por el camino se va quedando mucha gente. Mire, lo que le pedimos, todas las islas son diferentes, lo decía al principio. Los problemas de las islas no podemos comparar las dificultades de Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo, el impacto turístico que están teniendo con la problemática de La Palma, La Gomera o El Hierro. Por eso hay que hacer un traje a medida para cada isla. y buscar las soluciones adecuadas desde el equilibrio, desde la solidaridad de todas las islas y de Canarias, para que todas vayan a la misma velocidad en la medida de que las posibilidades sean adecuadas a esas islas y que ninguna isla quede atrás. Eso es lo que le pedimos, señora consejera, y lo que esperamos del Gobierno es mayor agilidad y mayor rapidez en la respuesta, porque las respuestas están viniendo de alguna o de otra medida, pero están llegando muy tarde, consejera.
Gracias, señora diputada. Señora consejera, tiene un tiempo para contestar de 4 minutos 23 segundos. Se lo pongo ya mismo. Adelante.
95,3 millones en 2020, si 2020 fue el año que más ingresado en las empresas, es decir, el año que más dinero se ha destinado a autónomos en comparación con años anteriores. Es verdad, porque tocaba hacer ese esfuerzo, había que hacerlo, pero frente a 2018, que se destinaron pues 5 millones para ayuda al empleo autónomo, este Gobierno en 2020 destinó 20 millones. Entonces, este Gobierno, en la medida de sus capacidades en cada momento, ha hecho un esfuerzo presupuestario para destinarlo a aquellas acciones que eran prioritarias. Yo estuve en el Gobierno de Canarias como directora general del Instituto de Igualdad en la anterior crisis económica, y aquellas negociaciones con Hacienda donde teníamos que recortar lo ya recortado, que fueron durísimas, durísimas, ahora encontramos que inyectamos dinero público en todos aquellos sectores que lo necesitan. Eso no es llegar tarde, eso es llegar con los recursos con los que en cada momento hemos dispuesto. Y cuando hemos dispuesto de más recursos, los hemos inyectado. Y más agilidad no se puede dar a una convocatoria de subvenciones de 84 millones de euros, que se abre la convocatoria el día 10 y antes de acabar el mes ya están cobrando las ayudas los primeros autónomos y pymes. Eso es agilidad administrativa, eso es rapidez en la respuesta. Esta consejería no es una consejería inversora, es una consejería que gestiona convenios, subvenciones, políticas activas de empleo, que suelen ir en convenio con cabildos y ayuntamientos. Por lo tanto, esta consejería trabaja desde la realidad insular, buscando la cohesión territorial de Canarias, pero negociando con cada cabildo, con los ayuntamientos, a la hora de adaptar las distintas políticas. Hemos celebrado en marzo todos los consejos insulares de formación y empleo, precisamente para adaptar nuestras políticas a las demandas que nos estaban haciendo en cada uno de los territorios, dando respuesta a lo que usted bien decía. Somos una realidad de 7 islas con su estructura socioeconómica y con impactos diferenciados. La Gomera es la que cuenta con la tasa más baja de paro de Canarias, pero aquí no hay parados de primero y de segunda. Tan importante es un desempleado de La Gomera, aunque tenga menor tasa de desempleo, que de Lanzarote o Fuerteventura, que es quienes lideran la tasa de desempleo. Por lo tanto, desde el Servicio Canario de Empleo hemos llegado en 2020 a casi 3.000 personas a través de las distintas líneas de oportunidades de empleo, de formación, de orientación, de apoyo al emprendimiento, desde la Viceconsejería de Economía e Internacionalización y la Dirección General de Promoción Económica hemos ayudado a 41 pymes que se beneficiaron de la línea de proyectos de inversión de pymes, que también la incrementamos en 2020 de 7 millones a 16 mil millones para 16 millones de euros, para llegar a el mayor número de pymes posible. Donde hemos podido incrementar el presupuesto, lo hemos hecho para reforzar estas políticas. Hemos puesto en marcha la Porta Islas No Capitalina por primera vez a la internacionalización. Se le va a dar una visión diferenciada atendiendo al punto de partida en el que cada una de las islas se encuentra, porque habíamos detectado la menor presencia de empresas de islas no capitalinas en aquellos proyectos destinados al apoyo a la internacionalización. Ahora sí hay una política de internacionalización adaptada a la realidad insular. Y el otro día lo decía en mi comparecencia, la nueva estrategia de especialización inteligente de Canarias, lo que fue la RIS3, ahora S4, que no lo tuvo la RIS 3, pero lo va a tener la S4, un diagnóstico insularizado, porque si estamos hablando que los retos que tenemos que afrontar pasan por esa diversificación, por la digitalización, ¿no?, que va a ser una obligación para las empresas si quieren mejorar su productividad, su competitividad, tenemos también que ver en qué punto de partida se encuentra cada isla, cuáles son sus potencialidades para que esas políticas de impulso a través de la digitalización y la innovación partan de ese hecho insular. Por ejemplo, la red CIDE, ¿no?, que asesora a las empresas, me gustaría destacar que tenemos un caso de éxito muy importante en La Gomera, en la que hay una empresa que con un proyecto de I+D+I muy vanguardista, en el que incorpora técnicas avanzadas de digitalización en procesos de telemedicina, inteligencia artificial y sistemas de aprendizaje automático. Por lo tanto, trabajamos, detectamos también proyectos de interés y lo que hacemos es acompañar los procesos en cada una de las islas para aprovechar todo el potencial de desarrollo económico y crecimiento y diversificación que tienen.
Gracias, señora consejera. Finalizado entonces el orden del día de la Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo, levantamos la sesión. Muchas gracias.